esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más, bienvenidos a la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura, esta vez para hoy martes 12 de septiembre, el día después de tantas cosas que pasan en un 11 de septiembre, ¿eh? Y ahora no solo en Chile, sino que también en los Estados Unidos, donde se rindieron homenajes a los caídos por el ataque a las Torres Gemelas. Y acá en Chile, entre incidentes, apagones, protestas, barricadas, ceremonias en el Palacio de la Moneda y otros lugares, en fin, como es ya habitual en este tipo de conmemoraciones, ¿eh? Hay todavía semáforos cortados, hay comunas sin energía eléctrica.
¿Cómo le fue a usted?
Bien.
¿Cómo estaba su comuna?
Bien, la comuna bien, pero el camino de la autopista central hacia Santiago, desde el sur, estaba sin luz. ¿Ah? Bueno, no sé ahora si ya ha retornado, pero había un tramo bastante largo sin luz, que debe haber sido producto de un cable, algo que han tirado. ¿Ah?
Sí, la Florida Peñalolén, o sea, todo el trayecto que hago yo para llegar hasta acá, parte de Ñuñoa, se veían barricadas, semáforos en el suelo, cortes de luz en algunos sectores, y por ahí hasta un auto quemado, fíjese.
Bueno, esa es la forma de protestar que definitivamente ya es la que se usa.
Todo Chile, ¿no? Rechaza.
Y nos falta algo mucho más importante, ¿eh? Los carros del metro, como los apiedraron. El tren que viene del sur, de Rancagua, que se acaba de inaugurar, que pasa por Noa, San Bernardo, igual tuvo su atraso en la partida porque tuvieron que limpiar y dejarlo de buena forma para los usuarios, que a lo mejor vienen muertos de frío porque muchos se quedaron sin sufrir.
Un bus del Transantiago quemado, la única noticia positiva dentro del contexto que conocemos de todo lo que pasa en la conmemoración del 11 de septiembre es que no hubo ningún carabinero herido, sí, ni fallecido.
Sí, hay que alegrarse de
siempre,
eso.
Siempre los que se llevan todo el pato.
Sí. Bueno, estimados auditores, y la presidenta Bachelet ayer en ceremonia celebrada en La Moneda anunció la discusión inmediata de un proyecto que levanta la reserva de la Comisión Valech. Esta es una iniciativa promovida por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, no es iniciativa del gobierno. Es promovida por el diputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista. Se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado, donde no ha estado exenta de controversia su discusión. En el fondo se pretende acotar la reserva original del Estado de Chile de 50 años para los datos contenidos en la Comisión Valech. Solo en 2053 se podría dar a conocer la información según la idea inicial de la Comisión. Avanzar en procesos que pueden estar detenidos y contribuir concretamente a la consecución de la verdad, justicia y reparación fue el objetivo planteado ayer por la presidenta. Bueno, el anuncio ha generado un cierto debate, por cierto. El presidente Ricardo Lagos hizo ver lo siguiente, porque esto se hizo durante su mandato, durante su gobierno. El presidente dice, es muy fuerte tomar la decisión de hacer y escuchar lo que ocurrió precisamente donde las víctimas hablan. Y para muchos de ellos es volver a algo muy duro y doloroso. Pero ¿cómo hacer para que pudieran declarar con tranquilidad, garantizarles que sus dolores, sus humillaciones serían conocidos por aquellos a quienes le hacen la declaración y en consecuencia podían hacerlo por un periodo largo de silencio? En consecuencia, el presidente Lago dice, es un asunto y un anuncio de la presidenta que debe ser analizado en su mérito, pero estoy conforme con la idea de que durante 14 años se ha respaldado la voluntad de aquellos que se les dijo, a nombre del Estado, que estaban en condiciones de estar tranquilos porque lo que han declarado no sería conocido por el resto de la opinión pública. Tenemos en línea al senador Alberto Espina, abogado también, a quien le consultamos si cree que esto va a ayudar, ayuda a la reconciliación o se está rompiendo el acuerdo pactado por el Estado y las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos. Senador Espina, ¿qué dice usted? Buenos días.
Hola, buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Mira, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, Cecilia, ¿cómo estás?
Bien. ¿Cuál es la postura? Sí.
Lo primero que uno tiene que dejar en un tema de esta naturaleza es que las violaciones a los derechos humanos, la tortura, son actos absolutamente condenables que merecen el repudio de todos, y por lo tanto estamos frente a un periodo muy negativo en donde personas fueron objeto de todo tipo de vejaciones que no pueden ni deben justificarse bajo circunstancias alguna. Eso es una cuestión de principio que nosotros tenemos que tenerla claro, y eso es lo que nos da la autoridad moral para juzgar con toda dureza los casos de violaciones a los derechos humanos que pueden ocurrir en Venezuela, en Cuba o en cualquier otro país del mundo. Aquí no caben dobles estándares. Las violaciones de los derechos humanos, cuando se cometen, deben ser claras y categóricamente condenadas. Y esto no es un empate moral, es que tanto le violaron a uno, tanto le violaron a los otros. Y la sociedad chilena aprendió la lección, y por lo tanto creo, o debería aprender la lección, y por lo tanto creo muy importante tener una férrea y firme defensa del derecho a la vida, a la integridad física de las personas. En segundo lugar, cuando se constituye la Comisión Bálech, se hace con el propósito de que las personas que habían sido objeto de torturas u otros vejámenes pudieran dar su testimonio, y el Estado de esa forma pueda haber dado algunas compensaciones, pensiones, que obviamente no repara el daño causado a quienes la sufrieron. Pero esas personas declararon bajo el compromiso del Estado que durante un periodo muy largo de tiempo esta información iba a ser guardada en reserva, porque puede afectar la dignidad de ella, porque muchos de ellos la hicieron bajo la certeza de que ese caso no sería conocido. Por lo tanto, cuando se cambian las reglas del juego y se dice que en vez de 50 años, a los 14 años se va a develar la información sin consulta a la persona afectada o si ha fallecido a sus familiares, a mí me parece francamente un profundo y gravísimo error, porque se cambian las reglas del juego de quienes pueden haber hecho ese relato doloroso que demuestra un momento muy duro de su vida, donde contó probablemente detalles que no quiere volver a revictimizarlos. Y ocurre que de la noche a la mañana el Estado, infringiendo el compromiso por ley que había tenido, lo cambia. Y eso lo encuentro grave. Ahora, si la persona consciente quiere hacer de lo que esto implica, quiere hacer su declaración, está en todo su derecho. Lo puede hacer. Pero a mí me parece que como política general cambiar las reglas del juego es un profundo error en protección a las víctimas de la tortura y la violación de los derechos humanos, porque se le está cambiando la regla del juego a ellos. Y comparto lo que dice el presidente Lagos, en el sentido de que no se puede a una persona decirle que realice un acto de esta envergadura, que es dar cuenta de una brutal acción de tortura o violencia en su contra, bajo el amparo de la ley de que va a tener un plazo de 50 años, porque por eso lo hizo probablemente, y decirle al poco tiempo, en virtud de un proyecto enviado por un diputado, decirle que lo va a cambiar, y menos la Presidenta de la República decir que le va a dar urgencia en un tema que tiene repercusiones hacia las personas muy graves.
Pero senador Alberto Espina, hace 13 años, el 10 de noviembre del 2004, Monseñor Bálech le entregó este informe al presidente Lago, señalando que habían sido 12 meses de trabajo, 35.000 testimonios, 8 capítulos, y en ese minuto, Monseñor Bálech dijo: no hay mañana sin ayer. Y entre otras cosas sostuvo que este trabajo, él pensaba que que iba a tener la convicción que el mañana le correspondía a todos los chilenos, guiados por el señor presidente, en ese caso el presidente Lago, que iba a tomar todas las medidas correspondientes para construir una patria de unidad, de paz y de progreso de todos, y que en eso se inspiraba este informe. A la luz de los años, 13 años, ¿usted cree que se ha ido construyendo esa unidad, esa paz para todos, cuando algunos familiares de víctimas señalan que todavía no se sabe la verdad?
Bueno, en primer lugar, que no se sepa la verdad es un drama, porque creo sinceramente que una persona que tiene un pariente detenido, desaparecido, y que pasan décadas y nunca puede saber qué ocurrió de verdad con su pariente, hay que ponerse en la situación que vive y hay que decirlo con todas sus letras. Eso es muy malo, es muy dañino, y nosotros en nuestro sector tenemos que no tener doble estándar en esta materia. Tal como hemos dicho sostenidamente que la izquierda en Chile fue la que rompió las reglas del juego democrático cuando propuso la toma del poder por la vía armada, y eso no lo digo yo, lo dice Eduardo Frei Montalva, lo dijo en su momento Patricio Elwin, lo dijo la Cámara de Diputados, y hay que decirlo con todas sus letras, porque la memoria histórica de Chile se olvida parte de esa historia, porque la izquierda se encarga de hacerlo olvidar. Con esa misma fuerza, nosotros tenemos que señalar que las violaciones de los derechos humanos no tenían excusa. Entonces, la historia no se escribe parcialmente. Ahora, si usted me dice que durante los últimos años este gobierno, y particularmente la izquierda, da señales de buscar, no toda la izquierda, pero un sector de la izquierda, da señales de buscar reconciliación, más que reconciliación, da señales de entender que tenemos un pasado que dividió a Chile dramáticamente, que hay visiones distintas. La nuestra es que aquí en Chile lo que hubo fue el intento de establecer una dictadura totalitaria sin retorno. Esa es nuestra visión. Que hubo violaciones a los derechos humanos injustificadas, que construir la democracia, y no solo injustificadas, inaceptables y repudiables, porque nunca son justificadas las violaciones a los derechos humanos, que posteriormente Chile fue un ejemplo en cómo comenzó a avanzar en su transición, haciendo la ordenada democrática. A mí me tocó ser junto al presidente Piñera, él era senador, yo era diputado, junto a Andrea Lamán, junto a Evelyn Matei, junto a una cantidad enorme de dirigentes, Andrés Chadwick, en fin, ser actores de cómo construimos esa transición para ir logrando que el país avanzara en unidad. Pero siempre, siempre hay un sector de la izquierda que no busca la unidad del país. Lo que busca es precisamente aprovechar las fechas, como el 11 de septiembre, que son fechas muy, muy, muy duras. Para algunos, la intervención de las Fuerzas Armadas para salvar de una dictadura totalitaria, para otros, el quiebre violento del sistema institucional. Pero senador, hay un sector de la izquierda que no pierde oportunidad para intentar que esta fecha sea de división y no de unidad.
Senador,
y que exacerba y pone el dedo en la llaga, termino el tiro, exacerba y pone el dedo en la llaga siempre en qué nos divide y no en qué nos une, en qué nos transforma en enemigos y no nos transforma simplemente en adversarios. Y eso se nota en cada declaración que grupos de la izquierda realiza permanente y constantemente para mantener esa división que no es buena para el país.
Senador, esta iniciativa que fue promovida por el diputado comunista Hugo Gutiérrez generó diferencias en la Comisión de Derechos Humanos y redundaron en la petición de un pronunciamiento de la Corte Suprema, la que se hizo a través de un oficio, y que concluye la Corte Suprema diciendo que los delitos de lesa humanidad importan a la humanidad, por lo que su conocimiento por la comunidad puede considerarse un bien superior.
Bueno, nadie discute eso. Yo lo que estamos discutiendo es si cuando una persona va a declarar, no hay duda que los delitos de lesa humanidad constituyen un bien superior de la humanidad.
Acá es la confianza y la certeza que en su minuto el Estado de Chile le dio a las víctimas para que pudiesen libremente y secretamente dar testimonios, ¿o no? Ese es el punto.
Ese es el punto. El punto es que le cambien las reglas del juego a las personas que fueron a declarar. Entonces lo correcto sería que si alguna de las personas que fue a declarar cree o quiere o estima que su caso en particular sea conocido, está en su pleno y total derecho. Pero esto, vuelvo a insistir, dime, ¿qué gesto ha tenido la presidenta Bachelet este 11 de septiembre que uno diga que es un gesto unitario? ¿Qué gesto ha tenido? ¿Qué acción ha hecho para ser recordada como la presidenta de la unidad? ¿Qué actividad ha tenido convocatoria que realmente uno diga que es una presidenta que, teniendo su visión del pasado, lo que hace es buscar liderar un país de unidad? Eso no lo hace. No lo hacen. Al contrario, exacerban las diferencias, las exacerban permanentemente, lo han transformado en una doctrina, en una acción ideológica política, exacerbar todas las diferencias que dividan, y más en este año electoral, en que lo acentúan con el propósito precisamente de tratar de obtener alguna ventaja respecto de lo que pueda ocurrir en la elección de diciembre. Y no lo digo porque no haya dicho con claridad, porque por eso lo partí diciendo, que las violaciones de los derechos humanos no son aceptables ni perdonables, pero sin doble estándar, ¿eh? Porque mucho la nueva mayoría, cuando se trata de hablarle de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, callan y enmudecen con cobardía política. O cuando le decimos que ocurren en Cuba, también callan. Entonces, en esta materia, si nosotros queremos construir un país sólido en la defensa de los derechos de las personas, no tenemos que tener doble estándar. Y juzgar la historia de acuerdo a cómo ocurrió en su momento, cuál era la realidad del país, cuál era el cuadro general. Lo que vuelvo a repetir, no justifica ni la acción de la izquierda de intentar introducir la violencia como método de acción política para conquistar el poder, que fue el gatillante de todo lo que ocurre en la década del 70, ni tampoco la violación de los derechos humanos.
Señor Espino,
esa es la señal que la gente joven tiene que recibir de quienes quieren que este sea un país de unidad y no un país de división.
Usted ha dicho que el gobierno, la presidenta, no ha tenido gestas de unidad. No va a ser recordada por nada de ese estilo en materia de lo que estamos conversando. Dicho eso, tal vez las señales las ha dado a su propio sector político. Le pone suma urgencia un proyecto de ley que fue presentado por un diputado comunista, Hugo Gutiérrez. Ha señalado de que va a cumplir su promesa de cerrar el penal de Punta Peuco por no considerar que los condenados por delitos de lesa humanidad tengan que tener ese tipo de beneficio. ¿Eso está, usted cree, permeado por el año electoral que estamos viviendo, y sobre todo cercanamente, en el mes de noviembre, primera vuelta? Algunos señalan que ella podría dar luces del cierre de Punta Peuco más concreta.
Bueno, yo creo que los hechos comprueban que es así. Ella lleva 3 años en el gobierno, y si tenía algún interés en cerrar Punta Peuco, lo que yo considero un error, lo pudo haber hecho hace 1, 2 o 3 años atrás. Esta moción lleva mucho tiempo, pudo haber dicho, oiga, ¿por qué no avanzan en generar un acuerdo o un entendimiento de la misma? Pero cuando tú pones una urgencia, en el fondo lo que quieres es pasar la plana ahora. Esa es la verdad. Porque en un tema de esa naturaleza, un gobierno que tiene sentido de unidad a temas tan sensibles, no les pones una urgencia, sino que simplemente genera el gobierno condiciones para que una iniciativa se analice en el contexto de las que hemos señalado antes, digamos, que es la defensa de la intimidad de los afectados, que declararon bajo condiciones de secreto, y obviamente el derecho a cada uno de esas personas afectadas, de esas personas que son mencionadas, de tener la posibilidad, víctimas de delito, de tener la posibilidad, si lo quieren, de velar su situación con el propósito de que se investigue, es un derecho natural. Y lo de punto, es un derecho obvio, un derecho de la esencia de un ser humano. Y el caso de Punta Peuco, mira, es simplemente un acto de venganza contra los militares. Yo condeno las violaciones de los derechos humanos, lo he dicho por quinta vez, clara y categóricamente, y no lo hice ahora. Lo hicimos nosotros cuando aún estaba el gobierno militar, y las condenamos. Y fuimos objeto de muchas críticas. Y no hablábamos de excesos, hablábamos de violaciones de los derechos humanos. Pero quiero señalarte que Punta Peuco no es una cárcel privilegiada, es un recinto carcelario que, de acuerdo a todos los informes, cumple estándares mínimos, mejores que otras cárceles, ¿verdad? Pero aquí no se trata de nivelar hacia abajo, y hay personas de mucha edad que se les mantiene presa, algunas incluso con Alzheimer, algunas personas que no tienen capacidad de valerse por sí mismos. Entonces realmente el cierre de Punta Peuco no pretende generar condiciones de que un país realmente pueda ir mejorando su sistema carcelario, pueda ir tomando medidas que vayan permitiendo que se sepa la verdad de los casos de violación de derechos humanos, pero que se avance también en no transformar la cárcel en un acto de venganza. Fíjate que nosotros tenemos presentado hace mucho tiempo atrás, y hay varios proyectos nosotros, sobre cómo hacer con los presos que están hoy día en enfermedades terminales o no se pueden valer por sí mismos en absoluto. Nada de eso importa. Entonces, un gobierno de unidad avanza en la unidad, no sin memoria histórica, pero con gestos y actitudes, y este gobierno no ha tenido ninguna en esa materia.
Senador Espino,
salvo aspectos que puedan dividir más al país.
El senador Alberto Espina en la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Volvamos al tema por el cual fue convocado para esta entrevista, senadores, y me refiero al tema de la Comisión Valech. El presidente Lagos también dijo, usted hizo referencia a lo que dijo él también, porque esto de la Comisión Valech se creó durante su mandato. Él dijo, hay muchas personas que no habrían declarado o se hubiesen sabido que tendrían que exponer públicamente las humillaciones de las que fueron objeto. Estoy cierto, dice, de que a ninguna mujer le agrada decir en qué consistió la violación reiterada que se le aplicó. Este pronunciamiento del presidente Lagos, ¿cree que puede tomar fuerza al momento de entrarse a legislar con más prisa, como lo pidió ayer, con discusión inmediata la presidenta? ¿Y puede caerse esto? Usted que lleva años en el Parlamento.
Yo espero que sí, porque me parece de todo sentido común, de justicia, y que se enmarca dentro del compromiso del Estado. O sea, el presidente Lago dice exactamente lo que es correcto, lo que es la verdad. Hay personas que declararon, y yo espero que eso se haga, personas que declararon porque se sintieron que tenían el amparo del secreto de la declaración. Y por lo tanto, de la noche a la mañana, develar una declaración cambiando las reglas del juego es inaceptable. Es una cuestión inaceptable para la gente. Si aquí los parlamentarios no son dueños de la dignidad de las personas. Si las personas cuando hacen esas declaraciones lo que están haciendo es realizarlas, tal como dice el presidente Lagos, del amparo, de que se va a respetar lo que ellos estiman, su intimidad, su dignidad, su dolor, su drama, su sufrimiento. Y no tienen por qué ser revictimizados años después porque a un parlamentario se le ocurre o porque viene justo un periodo electoral. Entonces ahora, este año, sale justo que le dan sus urgencias. Miren los anuncios de la presidenta, perdón que se lo diga así, los anuncios de la presidenta el 11 de septiembre. Uno esperaba un anuncio constructivo, Chile va a establecer el premio a la unidad, Chile va a destacar a personas que hayan luchado por la unidad del país. No, nada de eso. Entonces se da cuenta que ese clima, ese liderazgo constructivo no está presente, perdóname que le diga, en el gobierno, y lamentablemente, con todo el respeto que me merece, tampoco lo está, y esto es un juicio político, obviamente subjetivo, en la presentación.
Señor Espina, pero la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, ha dicho que el secreto solo va a ser levantado para el conocimiento de los tribunales. ¿Eso garantiza que no sea público si por el hecho de conocer esta información los tribunales pueden determinar, por ejemplo, decretar diligencia?
Eso es absolutamente equivocado porque los procesos, si se realizan bajo el sistema antiguo, hay una etapa en que se acaba el secreto de la información. Porque se acaba el secreto del sumario y se pasa a la etapa de plenario. Y el plenario es abierto y la persona afectada tiene derecho a conocerlo y los abogados tienen derecho a conocerlo. Y ya sabemos cómo se filtra la información. Entonces eso no es cierto, no es verdad. Entonces, no digamos las cosas como son. Eso lamentablemente no es así. Aquí se está cometiendo un profundo error, lamentable, que desprotege a las víctimas. Porque si hay una víctima que tiene con todo derecho del mundo decir, mire, yo quiero que se investigue a fondo el vejamen, la violación, la tortura de que yo soy objeto, obviamente esa persona tiene pleno derecho a hacerlo. Lo ha tenido todo este tiempo para hacerlo. Pero tiene todo derecho a incluso ahora hacerlo. Pero la verdad de las cosas es que si de por sí y ante sí de velar todos estos casos no tiene otra finalidad que, mire, exacerbar las diferencias del pasado. Si aquí hay un tema de fondo, si aquí cada vez que uno dice eso, la extrema izquierda le dice que usted quiere la impunidad. No quiero ninguna impunidad. Nosotros no queremos ninguna impunidad. Nosotros en Renovación Nacional fuimos claros cuando fue el informe de la Comisión Rettig, de Monseñor Valech, de señalar que esclarecer la verdad era muy importante. Pero también contemos la verdad histórica en el contexto y todo lo que ocurrió en Chile, porque aquí pareciera ser que la izquierda no tiene ni una responsabilidad en los hechos de violencia que ocurrieron en el país, ni una, cuando ellos promovieron la violencia exacerbándola a comienzos de la década de los 70 en el gobierno de la Unidad Popular, y respecto de eso ellos no tienen memoria, se les olvidó. O se les olvida cuando amparan hechos de violencia que han ocurrido en otros países. Entonces, no toda la izquierda, porque también uno tiene que ser cuidadoso. No, sí. Toda la izquierda. Hay gente de la izquierda que en ese sentido tiene estatura, tiene sentido de visión y que dice, mira, los hechos pasados nosotros también nos equivocamos. Creo que el país se tiene que construir con una visión de unidad. A mí lo que me preocupa es la actitud del gobierno, porque yo espero de un gobierno, yo esperé, la presidenta Bachelet se va, este es su último 11, hasta 8 años. ¿Qué gesto grandioso de unidad va a dar al país que realmente uno diga, hay una presidenta que va a dejar un legado de unidad y no un legado de confrontación? Yo creo que no ha dejado unión.
Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer el tiempo que nos ha concedido el senador Alberto Espina en esta gran mañana interactiva de hoy, martes 12 de septiembre. Senador, muchas gracias por el tiempo que le hemos quitado para conversar acerca de un tema que además es tan sensible, tan especial. Así es que gracias, senador.
Que esté muy bien, pues.
Muchas gracias, que le vaya bien.
Adiós. El senador Alberto Espina conversando en la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura, estimados auditores. Sin duda que esto recién comienza, se anunció ayer. La idea es levantar reserva de lo que se dijo a la Comisión Valech.
35.000 testimonios,
han pasado
8
solo
capítulo.
14 años.
Claro.
Y se dijo.
Y el secreto de 50 años.
50. Primero se propuso de 30 y pidieron 50 a las víctimas. Entonces, vaya que preocupado.
El presidente Lago, que fue el presidente al que Monseñor Valech le entrega el informe, claro, dice: acá hay una revictimización. El Estado estaría faltando un compromiso que celebró con víctimas que no quieran volver a reeditar. Entre otras cosas, su humillación.
Ahora,
su
esta
dolor.
No es la primera vez que lo hacen, y por eso yo creo que el diputado Hugo Gutiérrez hace el intento entrando por la Cámara con un proyecto y la presidenta se lo está cogiendo.
No, y con su urgencia, es un.
Con su urgencia.
O sea,
la idea
señal.
Es que se apruebe antes de que termine el mandato.
Es una señal.
Estimados auditores, vamos a ir a una pausa. Los invito a escuchar el mensaje de nuestros oficiadores. Amigos agricultores, ¿están pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado? En AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Cuentan con líneas de protección para frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibra de coco y macetas. Toda la información la encuentra en agrosystem.cl o bien llamen al 22489-5000. Les recuerdo también que en la mejor hora del día, junto a sus colaboradores, puede estar Casino Express, el mejor servicio de alimentación para sus colaboradores en las empresas, en las compañías, en los distintos lugares donde hay que tener un casino personal. Casino Express, el mejor servicio de alimentación, la marca que marca. Y les recuerdo, conozcan mejor la capacidad de pago de su cliente con el nuevo reporte crediticio de Telecheque. Usted va a obtener un completo análisis de la situación financiera para que vendan sin preocupaciones. Telecheque también en la gran mañana interactiva de agricultura. Ya volvemos.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macrotúneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
De la alfombra roja, del amorío del famoso, del traspaso millonario. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu futuro? Por tus lucas, por tus ahorros. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi futuro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
Oye, mamá, estamos haciendo las maletas, nos tenemos que devolver a la casa.
¿Cómo que se devuelven? ¿Se llevan 2 días nada más? ¿Qué pasó?
Nos llamó el vecino diciendo que entraron a la casa a robar. Tenemos que volver para ver cómo está todo y qué se robaron.
En Alarmas Verisur sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Disfruta tranquilo estas vacaciones, protegiendo tu hogar con la alarma de Verisur. Cotiza online y ahorra 200,000 pesos en la instalación de tu kit Smart Alarm, llamando al 600-500-1234 o ingresa a www.verisur.cl. ¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2,000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
¿Se te siente la cama todavía? Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en La Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Nos vamos a ir a otro de los temas de actualidad que ha estado la semana pasada y está, ¿cierto?, en la discusión. Y me refiero a las asesorías parlamentarias. Hay un titular que dice: Fiscalía detecta asesorías de empresas vinculadas con la UDI y la Democracia Cristiana a la Cámara y al Senado. Hay 3 discos compactos, se entregó la Cámara a los fiscales de alta complejidad Oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, en mayo pasado. Y la sorpresa... y los soportes digitales, digo, contenían el detalle de las asesorías externas contratadas por la totalidad de los diputados y sus informes de respaldo correspondientes al periodo 2011-2016. Pero sabemos que el presidente
de la Cámara de Diputados,
Fidel Espinosa, ha también lanzado una propuesta.
Ha tenido una pura postura. Dice, hay que entregar toda la información. Porque es información pública.
Hay una gran diferencia con el Senado. En
de
este
hecho,
caso,
está interpelando al Senado.
Diputado Espinosa, lo tenemos en línea, ¿cierto, presidente? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, Cecilia. Un gusto saludar a ambos con mucho cariño.
Muchas también gracias. A usted, pues. Es una interpelación que le está haciendo al Senado, manifestando la diferencia que tuvo en su minuto la Cámara de Diputados ante igual acción, entregar toda la información a la Fiscalía.
Mire, Cecilia, yo quisiera ser súper claro en este tema. Yo no estoy interpelando al Senado, lo que yo estoy planteando es que creo que hay una interpretación que es distinta ante la situación, que tiene características más o menos similares. Por una razón muy sencilla. Yo he escuchado hoy día en la mañana en algún medio de comunicación en las noticias que el senador Larraín decía que nosotros estamos confundidos. Uh-huh. Y yo quiero decirle al senador Larraín, con el mayor de los respetos, que él fue autor de una indicación en el año 98 cuando se estaba construyendo el actual sistema de reforma procesal penal en aquel entonces. Esa indicación que firmó junto a los senadores Urenda, Estangue, entre otros, hace imperativo el hecho de que un organismo del Estado como nosotros tenga la obligatoriedad ante un requerimiento del Ministerio Público cuando se cumplan estas condiciones, que en este caso se cumplen íntegramente, tengamos que entregar toda la información en el marco de una eventual investigación que lleve a cabo el Ministerio Público. Por lo tanto, nosotros creemos que los organismos del Estado debemos someternos a ese precepto que es básico y que la ciudadanía hoy día espera de todos nosotros, que entreguemos todo cuando se nos solicite. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, basado en un estudio de derecho que lamentablemente el Senado, por lo que tengo entendido, no lo hizo en su momento. Nosotros, cuando recibimos este requerimiento, Cecilia, Alejandro, yo lo recibí una semana después que asumí la presidencia de la Cámara.
Claro.
Y nosotros teníamos 2 posiciones también dentro de la Cámara, hay que reconocerlo públicamente. Algunos decían, no se puede poner en sospecha los 120, y otros sosteníamos claramente que el que nada hace nada teme, por lo tanto, entreguemos todo. Como había una discrepancia legítima entre las posiciones de unas bancadas respecto de otras, lo que hicimos nosotros fue comprometernos a contratar un estudio en derecho y que nosotros íbamos a respetar íntegramente el resultado, independiente cuál fuera ese resultado. Y ese resultado del informe de derecho confirmó la tesis que le sosteníamos de que había que entregar toda la información basada en la ley de transparencia, porque no se trataba de informes secretos. Estos informes, Alejandro, Cecilia, quedan liberados públicamente después de 30 días de haberse entregado, y por lo tanto, al no ser documentos secretos, nosotros no teníamos ningún hecho que impidiese, desde el punto de vista legal, entregarle al Ministerio Público estos antecedentes como corresponde.
Presidente, el senador Hernán Larraín ha dicho que no pueden haber defensas corporativas, pero tampoco acusaciones corporativas, y que ese es el punto, que habiendo sido pública denuncia con respecto a las asesorías que están vinculadas, externas, al senador Guillé, el fiscal Guerra hubiese pedido las asesorías de todos los senadores. Incluso el presidente del Senado, Andrés Saldívar, calificó esto como que el Ministerio Público estaba cometiendo un abuso. Él dice, no hay problema en la transparencia. Hernán Larraín, yo he impulsado la transparencia, pero no nos vengan a criminalizar a todos, perjudicando aún más el ánimo que hay, o el mal ánimo que hay hacia los políticos.
Primero, señalarle al senador Larraín, con el mayor de los respetos que yo le tengo al senador, señalarle que si es tan así, ¿no es cierto?, su precepto de la transparencia, que entregue todo su informe como corresponde. O sea, ¿para qué? Porque cuando uno, ¿no es cierto?, tiene plena claridad, como lo ha hecho el propio Alejandro Guillé, que ha dicho, dícenme todo lo que quieran, si quieren hasta mis cuentas corrientes, yo diría que no hay ningún elemento que impida a que el senador Larraín entregue todo su informe en estos años, porque el Ministerio Público no está acusando a nadie en particular, está investigando si esta práctica, que ustedes mismos lo decían recién en el titular, de que se iba comprobando que había probablemente algunos casos, que estoy seguro al final van a terminar siendo casos aislados. Yo quiero hacer un poco de recuerdo, decirle, Alejandro, del escándalo que se armó hace años atrás, porque se dijo que gran parte de los parlamentarios tenían oficinas parlamentarias que arrendaban de mala manera, sí. Y al final se terminó con un solo caso, que fue el caso del señor Arrasle, por supuesto, fue un solo caso aisladísimo dentro del Congreso, porque se comprobó que más del 99% de los casos eran, ¿no es cierto?, arriendos de oficinas parlamentarias que cumplían una función de atención ciudadana. Entonces también allí se dañó la imagen de todo el Congreso, y yo no quiero que eso ocurra hoy día. Yo estoy convencido de que más del 90% de mis colegas parlamentarios tienen un buen uso de las asesorías parlamentarias, que cumplen una función fundamental para que... Porque ¿qué es la asesoría? No es solamente un informe, Alejandro, Cecilia. Ustedes lo saben bien, la asesoría contempla acompañamiento a las comisiones, informes de fiscalización, oficios fiscalizadores, apoyo para la construcción de iniciativas de ley. Todo eso contempla la asesoría. Ahora, nosotros vamos a ser drásticos, ¿no? Vamos a ser drásticos como Cámara. Nosotros ya tenemos idea, ya hemos modificado, desde que se supo esta situación, hemos comprado un software que nos va a permitir internamente detectar cuando haya algún elemento de plagio. No lo teníamos. Debo reconocerlo que allí, a pesar de que pagábamos millones y millones en asesorías internas, auditoría, se comprobó que en el caso de los teléfonos y en este caso no funcionaban como hubiéramos querido.
Presidente,
los call centers, como dijo Alejandro en su minuto.
Sí, presidente, pero en una columna del diario La Tercera se dice lo siguiente, hay una pregunta, es si se requiere efectivamente algún tipo de asesoría legislativa, teniendo en cuenta que ustedes son profesionales, además de bien pagados, plantea textualmente él, de una gran trayectoria como para llegar al puesto que están ejerciendo.
A ver, eso yo consideraría, y sin el ánimo de ser peyorativo ante la consulta de quien la haya emitido,
sí.
Yo creo que no hay ningún parlamentario, ninguno, por más ilustrado que se crea que pueda tener conocimiento en todas las materias, y todos requerimos una asesoría en diferentes ámbitos. Si yo quiero construir un proyecto de ley, ¿no es cierto?, sobre una materia determinada, voy a requerir, ¿no es cierto?, que un equipo, que además son 2 millones de pesos de asesorías mensuales que se diluyen si esa persona que tú contratas tiene un equipo que trabaja en la construcción de leyes, en acompañamiento, repito, a comisiones y otras materias. Entonces, señalar de que no se requiere poco menos la asesoría parlamentaria sería pecar de una soberbia intelectual que ninguno de los 120 parlamentarios yo creo que tiene la capacidad para él mismo construirse las leyes, para él mismo generar, o sea, los oficios fiscalizadores.
Efectivamente, la política es algo complejo que no se puede, digamos, trabajar así nomás, y que se requiere decididamente asesoría legislativa.
Y nosotros hemos mejorado también la cantidad de recursos para la biblioteca del Congreso, que también es un aporte importantísimo,
sí,
para la asesoría. Así que lo que, mire, Alejandro, seamos claros, aquí lo que no puede ocurrir, aunque sea un caso o dos casos, porque yo no estoy minimizando el caso de los arriendos de oficina en su momento, aunque sea uno o dos casos, tenemos que erradicar esa práctica. Como en el pasado también se erradicó, Cecilia, ¿tú te acuerdas que una vez fue una polémica el tema de los pasajes aéreos?
Claro.
Que se comprobó que se utilizaban para cualquier otra cosa, menos para la cuestión parlamentaria.
Viaje familiar.
Hoy día, eso, los anteriores presidentes, quienes me precedieron, también colocaron sanciones drásticas para quienes mal utilizaran un pasaje. Yo diría, ni un parlamentario puede otorgar un pasaje de libre disposición a alguien que no sea del equipo parlamentario y para cumplir funciones para los fines parlamentarios. Eso está regulado 100%. Entonces, la investigación periodística en ese momento ayudó a mejorar absolutamente lo que hoy día también este Congreso, debemos reconocerlo, cualquier ciudadano puede saber el patrimonio, un parlamentario puede saber lo que hace, lo que no hace, las características de su informe. Otros parlamentos del mundo ni siquiera tienen esa posibilidad.
Y en esa línea, presidente Espinosa, lo que usted está señalando, que me parece correcto, es que el Poder Legislativo entregue, no solamente en pro de la transparencia, sino que el deber que se tiene, producto de que detrás hay recursos fiscales, la información que corresponde al Ministerio Público. Porque esto de ver que como que hubiese una contienda de competencias emporca más la discusión.
No, yo creo que no hay una contienda de competencia. Yo desde mi punto de vista, porque yo comparto que el senador Saldívar, yo creo que tiene toda la intención de que se entregue todo. Pero los presidentes, me incluyo, no tenemos la posibilidad de hacer aquello si no hay un acuerdo de todas las bancadas. Los presidentes también nos debemos a los acuerdos de las bancadas y por lo tanto tenemos que supeditarnos a ellos. Cuando nosotros en la Cámara llegamos al acuerdo de un estudio en derecho que determinase que la definición sobre la materia, tomamos el acuerdo de que se iba a respetar íntegramente, y eso es lo que hemos hecho, y nos sentimos tremendamente tranquilos de que entregamos los 3.500 informes y será el Ministerio Público que determine. Mire, en estos casos hay errores metodológicos, que es muy distinto a un plagio. En estos casos hay plagio y en estos casos hay eventuales hechos constitutivos de delito que nosotros en la Cámara, Cecilia y Alejandro, no podemos detectar, porque no tenemos herramientas para revisar un correo electrónico que podría determinar un correo si hay vinculación entre el diputado o diputada y su asesoría. No podemos revisar cuentas bancarias porque no nos corresponde esa misión, esa la tiene la justicia. Y serán ellos los que visualicen si hay casos, más aislados que sean, los que determinen las acciones que hay que seguir. Lo que sí estamos claros es que si nosotros en la auditoría interna que estamos realizando detectamos de que hay asesores que también abusaron de la confianza de sus parlamentarios y entregaron informes plagiados, nosotros los vamos a eliminar inmediatamente de los registros de consultores externos del Congreso como la máxima sanción que podemos aplicar.
Vamos a agradecer al presidente de la Cámara de Diputados, don Fidel Espinosa, este contacto también con la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Agradecidos, presidente, de que nos haya cedido un tiempo de su agenda para hoy en la Cámara de Diputados. ¿Ah? Muchas gracias.
Un abrazo grande, don Alejandro, y bueno, un saludo muy especial también a la gente de nuestra región, allá en Osorno, que nos está escuchando a través de Radio Tabo.
Así es, pues.
Representa una región preciosa, tiene un distrito maravilloso.
Importante emisora también, así que muchas gracias, diputado.
Un abrazo, que esté muy bien.
El presidente del Senado, con la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura, además hay
clarito,
una carta,
marcando diferencia.
Hay una carta al director del Mercurio también, y que la firma Sergio Romero Pizarro, ex presidente del Senado. Propone, la voy a resumir, pues en virtud del tiempo tenemos que ir a Capitales también. Él propone poner de nuevo en tabla de la Comisión de Administración un completo proyecto de asesorías parlamentarias que propuso en su último periodo como presidente del Senado, 2005 al 2006. Esta consideraba el reemplazo de las actuales y controvertidas asesorías por unas que prestasen asesores, es decir, staffer, igual que en el Senado de los Estados Unidos, dependientes de la propia institucionalidad de la Cámara Alta y de la Biblioteca del Congreso, que permitirían, dice Sergio Romero, que se integrara y realizara por profesionales destacados de distintas orientaciones de pensamiento, previa y debidamente calificados, para que pudiesen asesorar y desarrollar sus funciones en una acción enteramente dependiente del Senado, a elección reglamentada de los senadores, y así evitar interpretaciones y cuestionamientos que las más de las veces afectan a quienes correcta y honestamente desempeñan la delicada y patriótica función de servicio público, por algunos que lo entienden erróneamente como servicio propio, dice el expresidente del Senado Sergio Romero Pizarro.
Totalmente
en parte de su columna que hoy día se publica en el diario El Mercurio, en
Cuerpo A, así que
página 12,
a leerlo porque es grande,
la
larga
columna de opinión. Ah, en virtud del tiempo la hemos resumido. Vamos a la pausa, estimados auditores. El mensaje que tenemos para ustedes de Casino Express, de Capitaria y de AgroSystem para los estimados agricultores que también nos escuchan.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macrotúneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl.
Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
De la polémica, del peor vestido, o si bajó de peso la modelo. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu ahorro? Por tu futuro, por tus lucas. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi ahorro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva. ¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el Contacto Capitaria con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Bueno, don Ramiro Galeano está en línea con nosotros. Sin duda que hay mucha información del punto de vista económico, los mercados, ¿cierto? El dólar, el cobre, el tiempo es escaso. Ramiro, usted tiene la palabra. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Ramiro.
Muy buenos días, Alejandro, Cecilia y a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, pues seguimos con una batería de datos macroeconómicos que han sido, la verdad, que desde que se produjo el cambio de gabinete hace ya casi 2 semanas atrás, las noticias económicas no han dejado de tomarse la agenda noticiosa del país y del mundo. A ver, recordemos que tuvimos, bueno, primero el cambio de gabinete, luego un IMASEC por sobre lo esperado, el 2.8%, superando las expectativas. Luego de eso tuvimos el IPC, que si bien es cierto no llegó a lo que se esperaba, terminó subiendo de un 1.7 a un 1.9% en 12 meses corridos, que es el dato que normalmente miramos. Y ayer ya terminamos de conocer algunos datos importantes, entre ellos la confianza de consumidores, que presentó su mejor nivel en 30 meses, de 41 puntos, 42 puntos. Eso quiere decir que las expectativas también se han ido recuperando. Hemos tenido ya diversas señales de que, en general, el ciclo económico a partir del 2018 debe ser mucho mejor de lo que ha sido actualmente. Tuvimos también el IPOM, ya el índice, o sea, perdón, el informe de política monetaria del Banco Central, que es un poco la carta de navegación en el fondo de la política monetaria en Chile, y los supuestos de cierto estado y algunos mercados, digamos, y algunos commodities como el cobre, que interesan bastante para el panorama nacional, se manifiestan. Cuando se supone que va a estar en cierto precio, y eso lo que hace es que se utiliza como referencia para nosotros los analistas de mercado. También fue un buen IPOM, entre comillas, ya por lo menos no se rebajó la expectativa de crecimiento por parte del Banco Central de Chile. Recordemos que nosotros lo comentamos muchas veces acá, que estábamos acostumbrados a recibir IPOM en que fueran rebajando paulatinamente las expectativas de crecimiento, y finalmente un crecimiento que partía el año alrededor del 3.5% terminaba siendo alrededor del 1.5%. Hoy día un poco distinto. El crecimiento se mantiene una expectativa máxima, un 1.7% para este 2018, para este 2017, lo cual queda muy, muy por debajo de la expectativa de la potencialidad de crecimiento de Chile, ya que está alrededor del 3%. Ha sido una buena semana para el IPSA. Ayer tuvimos una rentabilidad del 1.18 en la bolsa acá en Chile. Ya lo que no nos está acompañando tanto es que el cobre viene corrigiendo por algunos datos macroeconómicos un poco negativos que tuvimos en cuanto a exportaciones en China. Viene cayendo un 1.24%, lo que hace al dólar abrir con un upside del 0.25% en niveles de 625. Probablemente, si es que esto sigue así, tengamos correcciones en el dólar hasta 630, 635, y luego de eso ya comencemos a ver de nuevo una baja, digamos, sostenida hasta niveles de alrededor de 590, 600 pesos.
Wow, bastante fuerte la baja, ¿no? Llegar a los 590 no es menor. Pero usted está al tanto, usted nos informa, usted siempre en directo desde las oficinas de Capitalia con la información económica del minuto. Así que muchas gracias una vez más, Ramiro, por el contacto.
Un abrazo.
Bueno, que estén muy bien, que tengan muy buen día.
Igualmente, adiós. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana, solamente hora de despedirnos, agradecer que inicien el día con nosotros una vez más, invitarlos a que continúen en la sintonía de Agricultura. Ya vienen más noticias y luego Punto de Encuentro. Nosotros nos reencontramos mañana, pasado las 8 de la mañana. Adiós.
Muy bien.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.